Bueno, ya estamos todos, así que vamos a empezar con el tiempo y el tema de gabinete. Hoy tenemos a Fernando Iwasaki en Sevilla. Buenas tardes.
Buenas tardes, jóvenes.
Y a Noelia Adánez y a Javier Gallego en Madrid. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
No me he equivocado hoy, ¿no? Porque normalmente cuando digo la ciudad en la que estamos, que casi nunca lo digo, siempre sale, no, que estoy en Logroño, que he venido a no sé qué, no, que estoy en Huelva. Bueno, hoy no, perfecto. También está Asun Salvador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Así que vamos a empezar con el CIS, que ha publicado hoy su última foto fija electoral antes de las elecciones generales del día 28 de abril. Ya no habrá más sondeos del CIS. Según ese último estudio, el PP se desploma y el PSOE casi le dobla en escaños, con lo que podría obtener, si sale lo que dice el CIS, una mayoría suficiente para gobernar con otros partidos, que serían Podemos, el PNV y Compromís. O sea que no tendría necesidad de contar con los nacionalistas o independentistas catalanes. Quedaría, según esa foto fija, Ciudadanos en tercera posición y podría gobernar si pacta con el PSOE, porque según el CIS le darían los números, digamos. Esos serían los titulares generales, pero hay otros datos por en medio también muy sugestivos. Asun, cuéntanos.
Pues empiezo por lo que obtendría el PSOE, entre 123 y 138 escaños frente a los 85 del año 2016, y de qué lado de la horquilla caiga el resultado depende que llegue a esa mayoría de gobierno suficiente con Podemos, que sacaría entre 28 y 34 diputados, con PNV que obtendría 6 y con Compromís que obtendría entre 1 y 2. El Partido Popular pierde, según este CIS, la mitad de los apoyos que obtuvo en 2016, pasa del 33% al 17,2%, traducido en diputados, entre 66 y 76, frente a los 137 de la vez anterior. Ciudadanos sería tercero con al menos 10 diputados más que en 2016, obtendría entre 42 y 51, y Vox sacaría entre 29 y 37 y disputaría la cuarta posición a Podemos, pero aún sumando el máximo de diputados posibles de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, a los tres partidos de la foto de Colón les faltarían 10 diputados para la mayoría absoluta. Sumas que sí quedan de lejos, la de PSOE y Ciudadanos, que en su horquilla máxima superarían en 14 escaños los 176 diputados de la mayoría absoluta. Y un dato muy significativo, casi de récord, el de indecisos, 25,3%, no tiene decidido el voto, el 4,5% no sabe lo que va a votar, el 8,2% no contesta y hay un 7% que dice que no va a ir directamente, que se va a abstener.
Que se va a abstener, o sea, directamente abstencionista es un 7%. Este CIS también trae algunas curiosidades.
Por ejemplo, que Vox superaría al PDeCAT en Barcelona, sacaría 3 escaños igual que Ciudadanos, que sumaría otro escaño más en Tarragona. El PP solo obtendría 1, el único en toda la comunidad autónoma. Esquerra casi doblaría escaños, podría llegar hasta los 18 frente a los 11 diputados que ha tenido en esta legislatura. Si miramos ya más allá de Cataluña, el Partido Popular solo ganaría en Murcia y en Salamanca, y en Ávila se disputaría con Ciudadanos el escaño de la victoria. PP, Ciudadanos y Vox no obtendrían ningún representante en el País Vasco y Podemos no obtendría tampoco ninguno en ninguna de las dos Castillas. En Guadalajara, una de las provincias de la España vaciada, solo obtendrían representación el PSOE y Vox. Nada para Ciudadanos, ni para PP, ni para Podemos. Y el PACMA...
En Guadalajara, sí.
Y el PACMA, que ahora no tiene representación parlamentaria, obtendría 2 diputados. Uno por la provincia de Barcelona y el otro por Valencia.
Barcelona y Valencia, 2 diputados para el PACMA. Bueno, la verdad es que hay muchísimos datos ahí muy, muy analizables, ¿no? Eso en cuanto a los datos. Ahora veamos reacciones, ¿no? Las lecturas que han hecho los diferentes partidos.
Pues el PSOE dice que en lo que respecta a ellos no hay nada nuevo. La portavoz del gobierno, Isabel Celá, pide prudencia. La vicesecretaria general, Adriana Lastra, llama a ir a votar y recuerda que las encuestas no siempre aciertan.
Las elecciones se ganan en las urnas, no en las encuestas, así que siempre cautela.
La situación está abierta, dependerá de la participación y de la movilización de quienes compartimos valores de igualdad, de libertad y de solidaridad. Todas las encuestas, también el CIS, daban que el 2 de diciembre en Andalucía ganaría y gobernaría el Partido Socialista Obrero Español.
Desde Podemos, Pablo Iglesias, en calidad de politólogo, dice, también cree que todo está abierto. Declaraciones en Al Rojo Vivo de La Sexta.
Estamos hablando probablemente de la campaña electoral más determinante de la historia de España, y hablamos de un campo que termina el 18 de marzo. Como politólogo le digo que estamos ante unas elecciones con un grado de imprevisibilidad sin precedentes en la historia de nuestro país.
En el resto de partidos, como viene siendo habitual en las últimas ediciones del CIS, se mofan de la encuesta. Pablo Casado, con una metáfora cuanto menos poco acertada.
Y claro, ya a uno le da la risa. Yo el último CIS ya dije que era la cistitis de Pedro Sánchez, ¿no? Pero este CIS ya es algo ya sobrenatural. Han cambiado la cocina de la cocina. O sea, esto ya es esferificaciones, nitrógeno líquido. Esto ya es un laboratorio culinario que ni Ferran Adrià.
Y Toni Roldán, el responsable económico de Ciudadanos, pide la dimisión o el cese del director del CIS, de José Félix Tezanos.
Ya es hora de que el señor Tezanos recoja la cocina y se vaya a su casa, ni que tengamos un CIS, si es que si hay que tenerlo, evidentemente hay que tenerlo, pero digo, con una persona elegida por méritos y no por ser el amigo del partido.
Bueno, pues hasta aquí el informe. Gracias a Asun Salvador, gracias.
Hasta mañana.
Veremos en cuánto se equivoca, dónde se equivoca y cómo acierta el CIS del señor Tezanos, ¿verdad? Habrá que verlo cuando llegue el día 28 de abril por la noche. Pues no sé qué análisis hacéis de los resultados, pero aparte de los, podemos analizar los grandes, ¿no? Los, digamos, los grandes titulares, el de cómo queda el PSOE, el PP, Vox, Ciudadanos, Podemos, pero también los pequeños detalles, ¿no? Que a lo mejor en esos pequeños detalles la fiabilidad no sé si es mayor o es menor, precisamente porque son más pequeños, pero me ha sorprendido enormemente que el PACMA pueda conseguir representación con dos diputados, porque ese partido, ya lo saben, animalista, lleva muchísimos años peleándolo, pero de pronto dos diputados, uno por Barcelona y otro por Valencia. Me ha parecido curioso que en Guadalajara solo obtengan representación el PSOE y Vox. También me parece curioso, el PSOE y Vox en Guadalajara, o sea, ni Ciudadanos, ni Podemos, ni PP. Que en el País Vasco desaparezca por completo los partidos de la derecha, ni PP, ni Ciudadanos, ni Vox. Que Podemos no tenga nadie en las dos Castillas, no sé, son datos muy curiosos, no sé con cuál de ellos. Imagino que querréis empezar con lo importante, ¿no? Con lo que es más titular grueso. Que empiece el sociólogo, ¿no? Javier Gallego.
Encantado.
Venga.
Fíjate, yo primero negaría la mayor, porque estamos haciendo análisis sobre todo sobre los escaños, cuando eso es lo más imprevisible, hasta el último día y hasta las 8 de la tarde del 28. La proyección de escaños.
Hasta las 10 de la tarde, diría yo.
Bueno, pues sí, o hasta las 11 de la noche.
Sí, depende.
Pero nunca ha habido en el CIS unas horquillas tan amplias, porque es que es muy difícil en este momento, por no decir yo, aconsejo que los escaños no se jueguen con ellos, porque va a haber muchos escaños por centenares de votos, y sobre todo en la España vaciada, lo que llamamos ahora España vaciada, va a ser clave en estas elecciones, al revés de lo que sucede normalmente con la España más urbana y más poblada, porque en esas pequeñas provincias de 2, 3, 4 diputados, la mía, por ejemplo, de Huesca, que en las pasadas sí. elecciones ganó el PP, tuvo uno, luego PSOE otro y Podemos otro. Bueno, pues en estas elecciones probablemente PSOE tenga uno aseguradísimo, PP también parece, y luego la duda está entre un segundo del PSOE o, lo más probable, el tercero, que se lo jueguen Podemos, Ciudadanos e incluso Vox, y pasan de un 15% a un 13%. Es decir, por centenares de votos en provincias como Huesca, que son muchas de esa España interior, se van a decidir muchos escaños que van a ser claves luego para conformar un gobierno. Por tanto, al CIS de hoy, yo donde creo que podemos darle importancia es en los porcentajes. Primero, porque yo, que he criticado mucho a Tezanos hasta hoy, ha vuelto a casa por Navidad. En la cocina, como bien explicaba también Asun, la ha vuelto a hacer con criterios más académicos, como han coincidido hoy la mayoría de empresas demoscópicas. Es decir, ha utilizado ya no solamente en lo que utilizaba antes, sobre todo de simpatía más intención directa, y se acerca, si podéis observar, se acerca a los resultados del CIS de hoy a la mayoría de las últimas encuestas publicadas.
Sí, es curioso, porque con esas encuestas, digamos, no hay tantos aspavientos como con la del CIS, ¿no?
Claro.
Quizá
claro.
Porque es una empresa pública, pero que, bueno, no, que los datos no son tan diferentes de otras encuestas publicadas.
Y ahí va a estar. Yo ahí sí que me mojaría, y creo que no se van a equivocar mucho las encuestas, más allá de que habrá variaciones en porcentajes, pero que el PSOE va a estar por encima del 30%. Hombre, eso parece ser que va así, que va a ser así. ¿Que el PP será segunda fuerza? Probablemente, que quizá los dos están a la baja en la encuesta del CIS de hoy, y que a lo mejor tienen incluso más porcentaje los dos, puede ser. Y que la tercera fuerza se la van a jugar entre Podemos, Ciudadanos e incluso Vox, pues ahí van a estar los tiros.
Sí, porque la diferencia que hay entre los tres en porcentaje de voto...
Entre los tres terceros.
Sí, entre los tres terceros, claro. Es decir, que Ciudadanos, Podemos y Vox, la diferencia que hay entre ellos es menor de la diferencia, es menor de lo que se da como margen de error en cualquier estudio demoscópico.
Exacto.
Con lo cual podría ser perfectamente, claro.
E imaginaros eso, lo que supone también en esos últimos escaños a la hora de que salga uno u otro. Y luego, el dato que sigue siendo clave, que seguimos subrayando en las últimas semanas, porque es así, es la bajísima fidelidad, sobre todo de algunos partidos, y la grandísima indecisión. Hay ese 40% de indecisos generales, pero un dato que a mí me gusta siempre resaltar, que son los decididos indecisos, que son aquellos que aseguran rotundamente que sí que van a votar, pero dudan entre una u otra opción. Esos son un 25%, los decididos indecisos, que son muchísimos, que hasta los últimos días lo van a tener, uy, ¿qué voy a hacer? Y ahí hay unos datos muy claves. ¿Dónde están esos indecisos? Pues PP y Ciudadanos, el 16,4%. Los que dudan entre PP y Ciudadanos, los que dudan entre PSOE y Podemos, el 9,3%. Los que dudan entre PSOE y Ciudadanos, ojo a esa disyuntiva, porque Ciudadanos, con esa estrategia para no perder mucho hacia Vox, de nunca pactaré con Sánchez, puede ahuyentar al votante de centro-izquierda.
¿Cuánto porcentaje tiene?
12,4, que es muchísimo también.
O sea, hay un 12,4 que duda entre Ciudadanos y
PSOE. En el CIS de hoy, exactamente. Y PP y Vox, ese es un dato también clave, pero fíjate, tiene una explicación, lo bajo que es, aunque es importante, que es un 3,6, casi un 4%, porque el votante que se ha ido del PP a Vox lo tiene muy claro. Por mucha apelación que haga Pablo Casado al voto útil, ese votante de Vox lo tiene muy anclado, su decisión, y se está viendo. Pero fijaros, un 25% de decididos indecisos y un 40% de indecisos generales. Pero con esta cantidad de duda, de trasvases entre tantos partidos, porque hay tanta oferta, ¿qué dice? Que el reparto de escaños final, a día de hoy, es imposible preverlo. Es imposible. Ahora, los porcentajes van a estar, yo creo, muy cerca de lo que están apuntando estas primeras encuestas, con sorpresas que habrá de subidas inesperadas o de bajadas incluso inesperadas, donde han tocado suelo Podemos e incluso Ciudadanos, pues no lo sabemos. ¿Vox ha tocado techo? Tampoco lo sabemos. ¿PSOE y PP pueden tener mejores resultados de porcentaje que la encuesta del CIS de hoy? Pues probablemente también. Pero todo esto es una incógnita, porque estas tres semanas y media van a cambiar muchas cosas.
Hombre, además las horquillas son muy importantes, ¿eh? Porque, claro, es que...
Por esa dificultad.
Claro, a PSOE le ponen entre 123 y 138.
Algo,
claro,
inédito.
Es una horquilla muy grande,
En el CIS normalmente, con una encuesta tan amplia, que son miles y miles de preguntas, de encuestas, las horquillas a la hora de asignar, claro, antes la situación era más fácil porque había muchos,
hombre, antes,
muy pocos actores
políticos. Ahora que lo pensamos, en la época del bipartidismo, es que no sé cómo no nos aburríamos, porque era todo enormemente sencillo, ¿no? Claro, parecía. Claro, fíjate, ahora la horquilla, antes las horquillas como mucho eran de 3-4 diputados.
Es que volviendo, por ejemplo, ya me tiro mucho para casa, pero Huesca, siempre ha sido Huesca 2-1-1-2, es decir, si ganaba el PSOE, el otro escaño, dos escaños PSOE y el otro escaño PP, y si ganaba el PP, pues dos escaños 2-1. PP y 2-1. ¿Qué pasa al abrir el abanico? Ya en las anteriores elecciones el tercer escaño no fue para ninguno de los dos, fue a Podemos. Pero en estas puede haber un tercer escaño para Ciudadanos, incluso para Vox.
Sí, sí. Bueno, la horquilla del PSOE va de 123 a 138 y la de PP de 66 a 76. O sea que realmente se abre mucho esa horquilla. No tiene mucho que ver si es la parte baja de la horquilla con la parte alta, para formar gobierno, obviamente, de eso hablamos. Noelia Danez, ¿qué te ha llamado más atención o qué primer análisis haces con estos datos?
Pues, bueno, en primer lugar, quizá una consideración preliminar una vez más sobre el CIS de Tezanos. Le resulta muy, atractivo, por lo que parece, tanto al PP como a Ciudadanos, descalificar la metodología de Tezanos. Hemos contado, yo creo, en el gabinete en más de una ocasión que, con independencia de que Tezanos sea un hombre más o menos afín al PSOE del partido, vamos, al PSOE del gobierno, siempre los directores de los CIS tienen algún tipo de relación, digamos, de afinidad política con quien gobierna. O sea, que esto no sería en ningún caso una novedad. Los resultados de los CIS de Tezanos, no tienen que ver con eso. Tienen que ver con que él decidió que no había cocina. Yo quiero insistir otra vez en esto para que la opinión pública no se deje engañar por las acusaciones pues, que hacen desde Ciudadanos o por las bromas que se gasta Pablo Casado en un momento, por cierto, suyo, personal y político, en el que desde luego las cosas parece que le pintan, pero que muy mal. Yo no sé si él en privado se toma este tipo de información a WhatsApp. No creo que lo haga, y desde luego si lo hace es que se está equivocando en esto también, porque es así que el sondeo que estamos viendo del CIS no es distinto o no discrepa de los 15, 16, 18 últimos sondeos que se han hecho por parte de agencias privadas y de empresas privadas pues desde más o menos primeros de marzo hasta hoy. De hecho, las comparativas, por ejemplo, que siempre hace para El País Kiko Llaneras, pues se ve con total claridad, es decir, no hay grandes discrepancias.
La media,
por tanto, es evidente que el PP de Casado se desploma de una manera rotunda, y es evidente también que una parte importante de su electorado va a Vox y no va a retornar al PP de Casado mientras Casado no tenga una estrategia política distinta o mientras no sustituyan a ese dirigente político por otro. Ese es un dato importante que se desprende, como digo, de la información en términos porcentuales que se deriva del CIS y de las demás encuestas. El otro dato importante es, pues obviamente, la subida del PSOE, el hecho de que parece que las apuestas que ha estado haciendo, no solamente desde el gobierno, sino también electorales, de Pedro Sánchez están dando resultado. Por ejemplo, su no comparecencia en la precampaña, es decir, esta especie de ausencia suya o de dilución, digamos, en las funciones de gobierno, que algunas podía parecernos que a lo mejor fallaba, ¿no?, que era interesante que tuviera una mayor presencia, pues de momento no le está yendo mal, porque además siendo como es presidente del gobierno es uno de los líderes políticos que parece mejor valorado. Luego, por otro lado, por supuesto, está el tema de la irrupción de Vox. Ahí la gran pregunta es si efectivamente ha tocado techo o no ha tocado techo con las estimaciones que se están haciendo. Y luego la cuestión de Podemos. Yo creo que Podemos probablemente sea la formación política que más variación va a experimentar en el voto en las próximas semanas, porque todo el tema de las cloacas del Estado, por un lado, y por otro lado, todo el tema de las alianzas electorales de último minuto que vaya a hacer con las mareas y con las candidaturas municipalistas, pues quizá determine el voto del electorado de izquierdas en dirección a Podemos o quizá no y se vaya hacia el PSOE, ¿no? Estas son así unas primeras consideraciones.
Déjame, doy la palabra a Fran Iguas aquí, pero dejadme que rectifique una cosa, que tienen toda la razón. Tengo como tres o cuatro oyentes que lo están diciendo y vamos, es que tienen razón. Por ejemplo, Vector dice Julio Otero que en Euskadi desaparece la derecha por no obtener representación. Según el CIS, ni PP, ni Ciudadanos, ni Vox tendría. Dice, ¿el PNV no es de derechas? Y digo, por descontado. Claro, que sí. Me expliqué mal. Me refería a la derecha, digamos, de ámbito estatal, no de ámbito de comunidad autónoma, como es el Partido Nacionalista Vasco, pero por descontado que el PNV de izquierdas no es. Igual que no lo era el PDCAT, ¿eh? Está clarísimo, o sea que sí, que es verdad, que tienen razón, que me expresé mal, me referí a partidos de ámbito estatal. Bien, Fernando Iwasaki, adelante.
Sí, yo creo que esta encuesta del CIS, aunque la intenten descalificar, ya expresa una tendencia que a su vez dialoga con otros resultados de otras encuestas y por lo tanto creo que no es para tomarse a broma ni para descalificar las prospecciones que aquí vemos. Ahora, más que pensar cuántos escaños va a sacar cada fuerza de aquí a las elecciones, a mí me gustaría pensar en lo que va a ocurrir una vez constituidas las Cortes. Si, como todo indica, va a haber una mayoría de izquierda, eso directamente anula a Casado como probable o posible líder de una oposición. No es lo mismo querer liderar una oposición de partidos, digamos, de la derecha, cuando estás en el poder, pero si no tienes ninguna posibilidad de gobernar y además has perdido un porcentaje tan grande de escaños, es absolutamente utópico, por no decir ya lisérgico, creer que tú vas a ser la figura bajo la cual pues tanto Ciudadanos como Vox van a esperar a que, digamos, tengas la iniciativa. Yo creo que sería el fin del liderazgo del Partido Popular, si es que estas fuerzas llegan con estos porcentajes al Congreso de los Diputados. Creo además que Vox tiene muchas posibilidades de crecer y también el Partido Socialista, y por lo tanto sería el mejor escenario para un partido como Ciudadanos, que ha tratado de tener hasta el momento una actitud que muchos le han reprochado, ser ambigua, pero yo diría que ha sido una actitud más de prudencia que otra cosa. Entonces, si de pronto resulta que el Partido Socialista mantiene este número de diputados o incluso crece, el Partido Socialista va a poder elegir. Y los partidos, una vez que ya se han producido las elecciones y están en el Congreso, se desdicen por completo de todo lo que han prometido en la campaña. Así que a mí me parece que todo lo que estamos escuchando en este momento no son más que bravatas, y que en el momento de que se constituya el Congreso de los Diputados con las fuerzas representadas, vamos a encontrarnos con un paisaje completamente distinto. Y ahora sí, lo que decía Javier de la imprevisibilidad, eso va a ser absolutamente una realidad. No vamos a saber por dónde es que van a orientarse los grupos, y podemos encontrarnos con muchas sorpresas. Porque a lo mejor al PSOE le interesa gobernar en solitario, y probablemente no, si
puede,
le queda algo...
No, con estos datos no puede, Fernando.
Pero, por ejemplo, en otras comunidades, incluso en Andalucía, yo diría que las mayorías no son lo que en este momento decide, sino la capacidad de negociación.
Fernando,
y ahí es cuando partidos como Ciudadanos o Podemos mismo pueden convertirse indistintamente, y el PNV, en fuerzas que apoyen algunas iniciativas u otras. Pero yo no le veo ahora, a por ejemplo, con estos resultados, con estas tendencias, yo no le veo a Casado ninguna posibilidad de liderar una oposición. Podría sí intentarlo a la alemana, que esto es otra cosa también bastante lisérgica.
Fíjate, pero nunca... eso nadie se lo plantea en España.
Sí, pero es que no, esa, creo
digamos,
que,
la gran
que
coalición,
vamos a ver...
nadie se lo plantea en España.
No,
a día de hoy,
de una coalición. Yo no hablo de una coalición. Hablo simple y llanamente de una especie de entente cordial, donde se...
Cordial y Casado, ya te digo de entrada que no.
Bueno, yo creo que si no quiere desaparecer, tendrá que pensarlo.
Fernando,
para mí, desde marzo del 2018, el Partido Popular está en modo UCD.
Fernando, yo creo que hacer previsiones de lo que va a pasar cuando se cierren las urnas y se sepa el número de escaños y de diputados es ciencia ficción.
Pero esto no es una previsión.
No, no, no.
La previsión es pensar cuántos escaños va a sacar uno u otro.
Sí, previsiones. Estamos en el mundo de las previsiones, porque no hay nada cierto sobre el resultado. Pero es que una vez sepamos el resultado del 28... hacer previsiones sobre, no olvidemos que hay elecciones en menos de un mes, municipales, autonómicas y europeas,
sí, y eso
va a influir en todo. O sea, hablar de liderazgos, hablar de conformación de gobiernos, yo creo que va a estar todo también de nuevo en un mundo, en un magma etéreo a partir del 28, primero por interés de los políticos, que tienen otra cita en menos de un mes. Y en cuanto, yo qué sé, por ejemplo, el liderazgo de... Fíjate, creo que la desmembración del centro-derecha no se le debe achacar al actual líder, con todos los errores que ha podido cometer. Yo, por ejemplo, creo que es un error esa apelación al voto útil en estas elecciones, porque no va a tener un efecto directo en tanta emoción como hay. Yo achaco mucho más esa desmembración a Mariano Rajoy, a Soraya Sáez de Santa María. Es decir, la existencia de un Vox potente, que ya está, y la existencia previa de Ciudadanos no se debe al liderazgo de Pablo Casado, eso a futuro. Y luego, sobre Pedro Sánchez también, que comentaba Noelia, pues hombre, me parece, yo lo dije desde el minuto uno, desde mi discrepancia en muchas cosas con Pedro Sánchez, estratégica y tácticamente se está demostrando que la elección de la fecha y la anticipación de elecciones y el discurso en el que se basa de frente a ese frente, valga la redundancia, de derechas, aquí estoy yo como liderazgo de la izquierda, está acertado. Ahora, no hace falta que aparezca. Tiene el gobierno, tiene Moncloa, tiene los viernes sociales.
Sí.
Está muy presente,
de todos
Noelia.
Sí, claro que sí.
Pedro Sánchez tiene esa virtud, termino ya.
Perdona.
Tiene esa virtud de, si os fijáis, siempre ha vencido frente a, es decir, tiene un discurso siempre que ha sabido utilizar frente a Susana Díaz, sí, después de que le cortaran la cabeza, frente a Mariano Rajoy, claro, moción de censura, es decir, frente al frente de derecha, la ultraderecha, etcétera, etcétera, eso lo sabe manejar muy bien, ese discurso
victimista. Bueno, es un discurso victimista, pero también es la épica. De todos modos, yo también creo, o sea, más allá de consideraciones de tipo personal sobre el liderazgo que está ejerciendo Pedro Sánchez, creo que no le ha ido mal como presidente de gobierno. No soy yo la única, también lo he escuchado otras veces de compañeros del gabinete y lo he leído en otras partes, que ha considerado que Pedro Sánchez era mejor presidente de gobierno que candidato y está ahora rentabilizando el hecho de haber ejercido la presidencia del gobierno, pero además creo que en general el electorado de centro y de centro izquierda ha valorado muy positivamente la política que el gobierno socialista ha adoptado respecto de la resolución parcial o de la aproximación a una resolución del conflicto en Cataluña. O sea, que el electorado está también tomando ese tipo de cuestiones en consideración para valorar los partidos políticos y cuál va a ser la dirección de su voto. Por otro lado, yo creo que a Unidas Podemos le ha ido muy bien con el regreso de Pablo Iglesias y es verdad que esto ha coincidido en el tiempo con que se destape algunas de las claves, que sobre todo aquellas que afectan más directamente a Podemos, de las cloacas del Estado. Está viviendo en este momento Unidas Podemos un momento, digamos, interesante y desde un punto de vista electoral eso se puede rentabilizar y creo que se va a hacer de una manera positiva. Pablo Iglesias le criticamos mucho cuando no está en política, pero cuando vuelve, porque es un líder muy, muy, muy solvente y en cada aparición que está teniendo en estos últimos días la impresión que deja es muy buena, es muy positiva, pues digo, cuando está presente atrae al electorado de izquierdas, es así. Luego nos genera también unas tensiones muy grandes, el tipo de liderazgo que ejerce, su masculinidad y sus cosas, pero es un tipo que tiene mucho gancho. Y sin embargo, la derecha está funcionando mal en general. Ciudadanos se ha desdibujado, el PP se ha hecho el harakiri, para mí está clarísimo que el PP se ha hecho el harakiri con Pablo Casado, y luego estos dos partidos políticos han asumido la agenda electoral de Vox, no nos cansaremos de decirlo, y no les está yendo bien a ellos. O sea, la asunción de la agenda electoral de Vox no la van a rentabilizar aparentemente en votos, sino más bien todo lo contrario, y le han hecho la campaña a Vox. O sea, las dos fuerzas de derecha civilizadas, entre comillas, en este país le están haciendo la campaña a la ultraderecha. La ultraderecha no está haciendo ningún esfuerzo por difundir su programa en el sentido de por debatirlo en espacios públicos, porque están haciendo los otros dos de hooligans.
Su campaña empezó en diciembre, con las elecciones andaluzas.
Sí.
Y ahí también se la hizo Susana Díaz.
De Andalucía hablan muchos oyentes y los errores del de CIS. Los sondeos, sí, también del,
sí,
CIS.
Me gustaría, si me permiten, agregar una cosita. Durante décadas hemos analizado las confrontaciones electorales en clave bipartidista. Tenemos ese esquema metido en la cabeza y nos cuesta deshacernos de él. Prueba de ello es que ahora, con la diversidad que existe, tratamos de extrapolar ese esquema bipartidista a los frentes. Un frente de derechas, un frente de izquierdas, y pensando que van a actuar de manera monolítica en cada ocasión. Yo creo que está llegando el momento de la transversalidad. Y probablemente los dos partidos que podrían servir de correa de transmisión para una transversalidad son en este momento el PSOE y Ciudadanos. Con esto quiero decir que si Podemos dice algo que sea razonable, y que se puede llevar a cabo, estos partidos pueden servir de correa de transmisión.
Hombre, también yo estoy esperando que Ciudadanos diga algo razonable alguna vez.
Por eso,
no sé, o sea, es un juicio así como muy ideológico.
Para mí en los extremos ideológicos se encuentran, pues, digamos, por un lado Podemos y otros grupos más radicales que Podemos, y por otro lado Vox. No digo que sean equivalentes, Noelia. Quiero decir que los
extremos
que pueden servir de correa de transmisión,
así se autocalifican en el CIS.
Son el Partido
los propios
Socialista
votantes.
Y Ciudadanos, si quisiera. Es decir, la transversalidad debe ser en este momento y va a ser una virtud. Y ojo, a mí me parece muy buena noticia que el PACMA llegue al Congreso.
No es improbable ese dato del PACMA.
Me parece una muy buena noticia porque además representa muchas cosas en este momento en el que digamos, los partidos y los políticos no están dando la talla que los ciudadanos esperan, que de pronto haya un grupo significativo de ciudadanos que apueste pues por los animales como sujetos de derecho, a mí me resulta muy significativo.
Pero es curioso, también hasta en eso se nota la polarización, ¿no? Porque nunca antes habíamos oído hablar tanto de toros como ahora, y de caza, y que justamente sea ahora también cuando el PACMA puede conseguir representación parlamentaria, ¿no? Hasta en eso hay polarización en España.
Sí, tengo 20 segundos, Julia.
Sí, claro.
Es que en respecto al oyente que hablaba de los errores del CIS y de todas las encuestas en Andalucía al suponer que Susana Díaz podía gobernar luego en escaños, hay que subrayar y recordar siempre que las encuestas influyen. Las encuestas y la del CIS también en Andalucía desmotivaron a la izquierda, que pensaba que finalmente Susana Díaz, aunque bajara, podía llegar a gobernar. Y eso es lo que pasó. Y estas encuestas de ahora también tienen su influencia. Claro. Y ahí le quería contestar a Noelia que Podemos, vamos a ver si verdaderamente con Pablo Iglesias ha pisado suelo y tiene cierta remontada. Porque precisamente se puede producir eso que se llama en sociología el efecto bandwagon, el caballo ganador. Es decir, al visualizar al PSOE como ganador, la izquierda y el votante de izquierda puede subirse a ese tren ganador. Y eso también es lo que está provocando estas encuestas.
Pero también, puede ocurrir la publicación de la encuesta que se haga caso a Pablo Casado buscando el voto útil y que gente que pensase votar a Ciudadanos o a Vox decida que para apoyar esa alternativa de gobierno de la derecha su voto tiene que ser para Pablo Casado. O sea, la influencia de la encuesta es para todos.
Para todos,
todos o para ninguno.
Pero fíjate, al tener claro, los tres de centro-derecha, un porcentaje relativamente corto entre ellos, que provoca que ahí no hay un efecto ganador, no se visualiza a un líder que esté muy por encima de todos. Y por tanto, el que tiene decidido más o menos su voto, incluso dudando, se reafirma en su voto. Es decir, cuando hay un ganador claro, eso produce un efecto arrastre. El caballo ganador
Puede pasar con Pedro Sánchez. ¿Eh?
Eso es lo que estoy diciendo.
Cuanto más suba Pedro Sánchez, quizá más transversalidad se puede
dar. De todos modos, o sea, primero, la encuesta efectiva.
Sí, a la vuelta. Es que me ha dicho 30 segundos Javier Gallego y os aprovecháis todos. A la vuelta te doy la palabra, Noelia. Me quedo con una postilla que hace un oyente, Gustavo, que dice: buen debate, ¿no? Entre banderilleros, toreros y los del PACMA en el Parlamento.
Va a ser un Parlamento más vivo, seguro.
Menudo Parlamento.
Atarte, sentirme obligada a tener todos mis seguros en la misma compañía para ahorrar.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Ciencia, tecnología, naturaleza, arte, todo confluye en la ciudad de Les Arts y Les Ciències de Valencia. El sábado 13 comienza una nueva temporada llena de actividades que arranca con la exposición Harry Potter de Exhibition. Con este motivo, Jaime Cantizano y el equipo de Por fin no es lunes estarán en directo en el Museu de les Ciències, con la colaboración de la Ciutat de les Arts i les Ciències. El sábado 13 a las 8 de la mañana, Por fin no es lunes desde Valencia, con Jaime Cantizano.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
¿Qué le pedirías a una energética?
Que mire por mi negocio y me ayude a gastar menos.
En Naturgy te ofrecemos una solución energética personalizada para que tu pyme sea más eficiente y lo notes en cada factura. Naturgy.
Solo uno puede convertirse en la voz. El próximo miércoles 10 de abril, la final. Vívela en directo en Antena 3 y los cines Cinesa. Celebra la gran final de La Voz en la gran pantalla. Infórmate en cinesa.es.
En Carrefour celebramos el Día del Socio del Club Carrefour. Ven el 10 de abril y podrás acumular en tu chequeahorro el IVA en todos los productos de alimentación, productos frescos, bebidas, droguería, perfumería, y aprovecha para ahorrar un 10% al repostar en nuestras gasolineras. Así son nuestras soluciones para pagar menos en Carrefour y en Carrefour.es. Oferta válida en Península y Baleares. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Cuando por fin le regalas a tu hijo la batería completa, con su bombo, su caja y sus platillos, estás pensando con los pies. Y si eres capaz de pensar con los pies, eres capaz de pensar con los pulmones. Reciclando latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, ayudas a mantener el aire limpio. Piensa con los pulmones. Recicla. Ecoembes.
Kia, liderando el cambio, presenta Maps. Conoce las claves para que tu negocio pueda escalar las cimas más altas a través de las vivencias de Nando Parrado. O descubre cómo serán las empresas en las ciudades del futuro de la mano de Ken Larson. Genera acción. Generación Maps 2019. Inscríbete en generamaps.com. Management and Business Summit, una iniciativa de A3 Media. Con la colaboración de BCD Travel.
Onda Cero, Madrid.
Cierra los ojos e imagina el cuarto de baño de tus sueños. Ahora ábrelos y descubre cómo Coisa te puede ayudar. En Coisa hemos hecho realidad el cuarto de baño de sus sueños a miles de clientes como tú. Somos tu distribuidor oficial Roca en Madrid. Cuéntanos tu sueño y lo haremos realidad. En Coisa nos mojamos por ti.
Busca tu centro en grupocoisa.com.
Pues eso, que si te dicen que las teles grandes necesitan mucha distancia para verse bien, pues que no es verdad. Por eso Samsung hace televisores QLED de gran pulgada, que además de grandes, tienen resolución 8K.
Bricolaje en Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar. Para profesionales y particulares, somos fabricantes. Oferta, puerta blanca maciza completa, 100 euros. También en Bricolaje Moraleja, armarios, ventanas, tarima, baños y cerámica. Bricolaje Moraleja, calle Timanfaya 4, Humanes. Bricomoraleja.com.
Hola, soy Prima Bella. Venga, pide tres deseos para el buen tiempo.
Pues quitarme algunos kilos, mejorar mi aspecto y quitarme alguna arruguilla.
¡Concedidos! Adelgar, adelgar. Pack Prima Bella Adelgar. Sesiones corporales, depilación láser y facial con un precio asombroso. 91-577-4477 y adelgar.es. Adelgar,
adelgar. Hola, vecina. ¿Y esa cara de preocupación?
Es que se ha caído mi madre en la bañera y la tengo en el hospital.
Haz como yo, le he cambiado la bañera por un plato de ducha a mis padres con Duchamanía. En un día y por solo 990 euros.
Esto le puede pasar a cualquiera. Soy Concha Velasco. Háganme caso y confíen en Duchamanía.
Paseo del Molino 6, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Problemas con el alcohol, drogas o juego? En Clínicas Triora somos expertos en tratar adicciones. Nuestro equipo médico terapéutico te ayudará a tomar la mejor decisión. Contacta con Triora Madrid. Estamos en Alberto Aguilera 29. Consulta gratuita. Más información en triora.es.
¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA, Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España. Especialistas en tasaciones de ámbito nacional. TIRSA. Llámenos al 91 540 0633 o visítenos en Jorge Juan 45. Presupuesto sin compromiso.
8 de la tarde. Es la hora del análisis.
A esta hora vamos a orientar nuestra brújula para saber de dónde venimos y lo que es más importante para saber en estas horas de actualidad dónde vamos.
La brújula. El momento de poner en orden los datos, reflexionar en la tertulia, hablar con los protagonistas y poder sacar conclusiones.
Tiempo de resumen de actualidad, de parar, mirar alrededor y contar lo que hay.
La brújula. El informativo de Juan Ramón Lucas. De lunes a viernes a las 8 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Pues aquí tienen a Fernando Iwasaki, a Javier Gallego y a Noelia Adánez haciendo un primer análisis de urgencia, aunque no ha habido tiempo, digamos, de mirar muy a fondo todos y cada uno de los datos del CIS, que dice en esta última foto fija electoral y la última antes de las generales del 28 de abril que obtendría el PSOE en una horquilla muy amplia. Ya se manifiesta ahí la dificultad, por tanto, de adjudicar escaños en base a la situación compleja de más partidos, ¿no?, con posibilidades de obtener mucha representación, entre 123 y 138. El PP de Casado perdería la mitad de los apoyos y pasaría de los diputados actuales, 137, a entre 66 y 76. Sería Ciudadanos el tercero, oscilaría entre 42 y 51. Vox estaría entre 29 y 37. Y he perdido Podemos. ¿Dónde tengo a Podemos ahora?
Pobrecitos.
Podemos entre 33 y 41.
Eso es, entre 33 y 41. Eso es, que también es una...
Es un batacazo, bocetada, ¿eh?
Es sí, un batacazo. Sí, sí.
importante. Digamos que los grandes batacazos serían los del PP y Podemos, con mucha diferencia. Bueno, Noelia, adelante, que sí. Estabas tú hablando.
Ah, pues gracias. Sí, quería decir que, bueno, sabemos que en este CIS Tezanos no tiene en consideración el recuerdo de voto, ¿no? Por eso, entre otras cosas, decimos que no tiene cocina o que la cocina es muy simple y los resultados son los que son, ¿no? Lo que se ve. Es verdad que no hay recuerdo de voto con respecto, por ejemplo, a una formación política como Vox, pero sí lo que hay es el recuerdo de una experiencia que hemos vivido los electores y las electoras en España en el año 16, que es la dificultad para formar gobierno y la necesidad de tener que convocar unas segundas elecciones generales. Yo creo que eso va a pesar mucho también en la conciencia de, sobre todo, esa parte del electorado que a día de hoy no tiene claro qué va a votar y que en conjunto asciende casi a un 38%, incluyendo la abstención, ¿no? Creo que incluyendo la abstención estaríamos entre un 38 y un 40. Ese 38-40 de indecisos, que puede ser abstención, pero también voto oculto, o que simplemente son personas que van a decidir su voto a última hora, que eso también es una novedad en el contexto del bipartidismo, no sucedía con la misma intensidad y con la misma importancia cuantitativa. Esa gente está teniendo ahora mismo, está pesando, digamos, sobre su conciencia y sobre su reflexión política, la experiencia de la incapacidad de los partidos políticos en la legislatura que se inició en el 16 para llegar a un acuerdo de gobierno. Y en este sentido es probable que ese efecto de caballo ganador que atribuía, a partir, ¿no?, de los sondeos que vamos viendo, no únicamente el CIS, que atribuía Javier al Partido Socialista, crezca incluso un poco más y será probablemente en una medida importante a costa del voto a Unidas Podemos y supongo yo también que en alguna medida a costa del voto a Ciudadanos. Entonces, sí. No sé si vamos a ver un Ciudadanos y un PP algo exiguo comparado con Vox, lo cual es una malísima noticia, por otra parte. Pero yo no descarto un escenario a futuro en el que el líder de la oposición de los grupos de derechas sea Santiago Abascal, porque, como digo, hay un retroceso por la propia incapacidad que han tenido para organizar la campaña electoral de una manera, digamos, más inteligente, sin dejarse arrastrar por la agenda de la ultraderecha, pues que eso puede llegar a pasar.
En función a esto que dices, vuelvo a recordar, la mayor cifra de indecisión está entre PP y Ciudadanos, 16,4, y PSOE y Ciudadanos. Es decir, Ciudadanos está en el ojo del huracán. Y esa política de decir que nunca con Pedro Sánchez, que yo, por cierto, no me creo.
Bueno, ya, ni tú ni nadie.
Yo me apostaría una cena, como ya me aposté, que no iban a apoyar a Rajoy y la gané, a que si suman, sumarán. Eso le puede pasar factura. Y esos indecisos, finalmente, como tú dices, por el efecto caballo ganador, apoyar más al PSOE que a Ciudadanos.
Yo creo que sí, que el electorado va a buscar ahora una fuerza política que sea capaz de hacer gobierno, con los apoyos que sea, pero que sea capaz de hacer gobierno. Y el PSOE se está prefigurando como esa opción política en este momento.
Vamos a escuchar un mensaje, un par que hemos recibido.
Claro que sí.
En las encuestas, en un país en el que todavía se recuerda la dictadura y el no digas a quién votas a nadie, por si acaso, y juntado con que somos un poco mentirosillos, las pondría realmente en cuestión. Os recuerdo que hay gente a la que nadie reconoce abiertamente que les ha votado y luego han salido mayoría absoluta. Yo puedo poner dos ejemplos. Esperanza Aguirre y Álvarez del Manzano. Nadie les votaba y eran ganadores.
Sí, sí. Lo de Álvarez de Manzano lo recuerdo perfectamente. Y también, la verdad, es que uno se hace cargo de los problemas que tiene de mensaje Ciudadanos viendo que es que hay muchos indecisos desde el PP y desde el PSOE. O sea, hay gente de Ciudadanos que votan, que duda entre Ciudadanos y PP, y gente de Ciudadanos que duda entre Ciudadanos y PSOE. O sea,
es que por primera vez hay cinco actores políticos en unas elecciones.
Para su líder, esto es que es endemoniado, es un sin Dios. Juan Ramón Lucas.
Hola.
Muy buenas.
Buenas. No, que trabajen, lo que tienen que hacer es convencer.
Ya.
Hablamos del CIS, pues no sé yo qué decirte así de bien. No, a ver, vamos a contar lo del CIS, esa posibilidad de, que habéis estado ya comentando, o sea, no voy a extender mucho, de que pueda gobernar casi con quien quiera el Partido Socialista, que parece que va a ganar las elecciones. Luego hablaremos también de ese porcentaje de indecisos, que como estáis explicando, no es que sean todos esos indecisos, o sea, hay un porcentaje de gente que no tiene por qué, que no dice cuál es su voto, y que pero que lo tiene claro. Hablaremos de eso, hablaremos también, y vamos a... contar en el programa con la visita de Mariano Arbacid, que como sabéis hoy ha presentado algo que me parece de una enorme relevancia desde el punto de vista de la lucha contra el cáncer, y es un experimento que puede permitir que en el plazo de 5 o 7 años la mortalidad de un cáncer como el páncreas se reduzca hasta el 50%. Ahora esa mortalidad es del 95%. Hablaremos de ese experimento, lo contaremos y naturalmente hablaremos con Arbacid. Estará también hoy en el programa el presidente de Andalucía para presentar la política de impuestos o las medidas de reducción de impuestos que han presentado hoy. Y bueno, pues claro, lo del Centro de Investigaciones Sociológicas. Y recordaremos también ese rifirrafe que ha tenido Iglesias con Ferreras, volviendo a pretender Iglesias lo que ya dice en privado y no se atreve a decir en público, que le gusta mucho imponer a los medios de comunicación qué es lo que tienen que hacer, qué tienen que decir y a quién tienen que llevar. Pero bueno, eso es entre otras cosas. Lo dejo por aquí porque se me ha acabado la música.
Sí, eso te iba a decir, que vas a entrar tarde en el boletín. Señores de gabinete, gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Hasta
luego. Adiós. Adiós. Seguimos hablando. Mañana a las 3, señores y señoras. Adiós.